Gracias por descargar este podcast de Hey Festival. Para más información sobre nuestros festivales internacionales y sobre cómo acceder a nuestro archivo, por favor visite heyfestival.org. Gracias.
Encantado de estar con ustedes. Me acompañan Sergio Cabrera, colombiano, ciudadano del mundo, con quien nos encontramos curiosamente solo en estas tarimas, ¿no? Sí. Hace mucho tiempo no lo veía, pero hemos sido, yo lo sé, grandes amigos y grandes cómplices del cine y del mundo de la cultura en Colombia, y tengo el privilegio de conocer y de estar aquí para un careo intelectual con Ignacio Martínez de Pizón, que viene de España. Y el tema de nuestra conversación tiene que ver con las relaciones entre el cine y la literatura, que es un tema que me apasiona, toda vez que me he movido en una esquizofrenia un tanto, no sé si placentera a lo largo de mi vida. Pero como yo sé que tanto Sergio como Ignacio se mueven como pez en el agua en ambos mundos, o por lo menos Sergio, que ha tomado la literatura en muchos casos como punto de partida para sus creaciones, creo que son dos personajes ideales para plantearles una serie de cuestionamientos que espero sean útiles para ustedes que nos acompañan esta noche. Yo quería empezar por una pregunta que creo que, confieso, puede sonar un tanto convencional, pero que a mí me encanta y que creo que puede ser un punto de partida porque empezamos cronológicamente y es como una especie de novela en la cual no empezamos por el final, sino que empezamos desde los orígenes. Cuando uno le gusta el cine y cuando uno le gusta la literatura es porque ha leído un libro que lo impactó o porque aún no ha visto una película que lo impactó, pero uno a veces como que no tiene muy claro ese momento, ese detonante, sino muchos años después. Para ustedes, ahora con el paso de los años, ¿qué recuerdan y para decir esta fue la novela o esta fue la película que dijo para mí, aquí está lo mío, esto es lo mío? ¿Qué recuerdos tienen? Por favor, Sergio, permíteme que el invitado internacional se arriesgue con la respuesta.
Buenas tardes. Como ustedes ven, no soy Lucía Puenzo. Si alguien pensaba que yo era Lucía Puenzo, pues lamento decepcionarle. Mira, yo quería ser cineasta de pequeño porque yo nací muy cerca de donde nació Luis Buñuel. Luis Buñuel estudió en mi colegio y, aunque Luis Buñuel se exilió luego en México, pues iba con frecuencia a ver a su madre, que era muy mayor, y luego a sus hermanas, que iban a misa con mi tía y con mi madre. Y vivía muy cerca de mi casa. ¿No se oye? Bueno, Luis Buñuel, resumiendo, vivía muy cerca de mi casa, la familia Luis Buñuel.
En Zaragoza.
En Zaragoza, España. Y un día vi por la calle a Luis Buñuel. Ya era mayor él, estaba como encorvado, andaba por el Paseo de Independencia, con esa manera de andar que tienen los sordos, ¿no? Que parece que están con la mano siempre así. Y a partir de ese momento yo ya le admiré, porque no todo el mundo tenía el privilegio de haber visto a Luis Buñuel, porque además era una persona que tampoco la gente lo reconocía por la calle. Y en ese momento yo, sin haber visto ninguna película de Luis Buñuel, ninguna película surrealista, decidí que yo quería ser director de cine surrealista. Lo cual era bastante complicado porque yo no sabía en qué consistía el surrealismo. Empecé a imaginarme cómo sería aquello. Entonces yo pensé, pues si es algo que no tiene que ver con la realidad, lo primero es que no van vestidos como la gente normal, ¿no? Entonces empecé a pensar que todos vestían con túnicas, lo cual era también un poco extraño porque tampoco me imaginaba qué les puede pasar a personas que visten con túnicas. Y solo un año después, todavía estaba Franco vivo, pero había un programa de televisión que se llamaba Cine Club y pusieron un ciclo de Buñuel, ¿no? Y para mí fue una gran decepción, porque realmente eran películas que no era... Yo no sabía cómo me había imaginado el cine de Luis Buñuel, pero sabía que no me lo había imaginado así, ¿no? Pero ya tenía, eso sí, ya me había picado el mosquito de la atracción por el cine, ¿no? Entonces ya pensaba, bueno, de mayor, ¿qué te gustaría ser? Pues me gustaría trabajar en el cine. Bueno, pero ¿trabajar en el cine de qué? No lo sé. Me parecía que era un mundo superior, un mundo más interesante, donde la gente era más guapa y más inteligente y mejor. Y me parecía que era otro nivel de la existencia, ¿no? luego las cosas te llevan no para donde tú quieres que vayas, sino para donde ellas quieren que vayas. Y empecé a escribir libros y abandoné el sueño de convertirme en director de cine. Pero unos años después, pues una de mis novelas fue a llevarse al cine, yo me ofrecí para hacer el guión y luego ya escribí un par de guiones más y así vi cumplido un sueño de infancia.
Bueno, ya hablaremos de tu relación con el cine ya profesionalmente, pero Sergio, en tu caso, ¿cómo fue esa epifanía?
Pues, buenas noches. En mi caso, pues yo he sido muy afortunado en mi acercamiento hacia la literatura y el cine porque mi padre ha sido director, ya no dirige, ya, pero ha sido director de teatro y actor y declamador y poeta. Y entonces desde muy niño, yo todos los fines de semana, casi siempre que había función de teatro, iba al teatro, empecé a actuar desde que tenía 7 años y yo pensaba que lo mío iba a ser el teatro. No tenía mucha idea de que el cine todavía no me atraía, pero hubo una casualidad que una tía mía, que murió muy joven, de 22 años, antes de morir decidió regalarle a sus sobrinos cosas que ella quería mucho, y a mí me regaló una cámara fotográfica, una Kodak Fiesta Brownie, era una cámara barata, pero yo empecé a tomar fotos con esa cámara porque sentí que me habían regalado algo importante y empecé, y mi madre se dio cuenta que tenía un criterio estético para tomar las fotos, o sea, que no tomaba fotos de los amigos, sino que paisajes, y eso, entonces las mandaba a revelar, porque hoy en día es muy fácil que un niño tenga una cámara, pero en esa época realmente era un gasto adicional en la familia revelar y copiar. Y de pronto yo no sé cómo, y iba al cine y de pronto, mi padre empezó a trabajar en televisión y yo empecé a hacer como un clic de que entre el teatro y la fotografía no sabía qué me gustaba más y me di cuenta que la solución era un poco el cine. Entonces tuve la fortuna de viajar muy joven, cuando tenía 11 años, mis padres se fueron a vivir a China, a Pekín, que era un país donde no había ni cine, ni televisión, ni nada. Entonces la única diversión que teníamos era leer. En esa época los jóvenes leían porque no había televisión, o sea, había unos noticieros, pero era la época de la revolución cultural en China y de todo tipo de actividad cultural, de cine, de teatro, estaba prohibido. Entonces empecé a leer los libros de mi padre, que eran casi todos de teatro. Y yo de 12 años leí a Thornton Wilder, a Sazarojan, a Shakespeare, a todos los libros que mi padre tenía.
¿Y leías en chino también?
Y leía también en chino. Y ahí vino la casualidad final, que fue que mi padre en China lo contrataron como director del departamento de doblaje del Instituto de Cine de Pekín, del estudio cinematográfico de Pekín. Entonces, en esa llegó una película que tenían que doblar que se llamaba Campanita, y esa película, el protagonista era un niño de 12 años y había que doblarlo. Entonces, mi papá me llevó a mí a doblar el niño, porque no habían actores para doblaje grandes, pero niños no había. Entonces conocí unos estudios de cine y ya, ahí esa sí ya fue la... Tenía 13 años y ya sí tuve clarísimo que lo mío era el cine, que no había ninguna otra posibilidad de que yo hiciera otra cosa.
Fuiste como el Mickey Rooney del cine chino, ¿no?
Sí.
Sí. Yo quería, discúlpame Sergio, confesarte una cosa. Realmente yo conocí tu obra gracias al cine antes que la literatura. Gracias a Carreteras Secundarias, cuando viví en España, vi esta película y después hice la relación y sabía que tu nombre estaba ahí presente. Y dentro de la luz de libros, de los cuales espero hablaremos ahora un poco, que tú tienes, ¿Qué lugar ocupa esta versión de Carreteras Secundarias, que hasta donde yo entiendo hay dos versiones? Conozco la versión española, pero hay una versión francesa también. ¿Qué lugar ocupa para ti esa adaptación o esa versión?
Pues para mí fue el momento soñado, ¿no? Como he dicho antes, yo tenía ese sueño infantil de convertirme algún día en alguien que trabajaba en algo que tuviera que ver con el cine, y me había estado preparando. Es decir, no tenía muchas conexiones con el mundo del cine, pero pensaba que en algún momento me llegaría la oportunidad. Y escribir un guión no es lo mismo que escribir una novela. Hay que desarrollar unas técnicas, hay que aprender, ¿no? Hay que aprender a estructurar la historia de otra manera, hay que aprender también a desarrollar los diálogos de otra manera. Entonces yo pensé, en algún momento me llegará una oportunidad, voy a prepararme para que esa oportunidad no se me escape, ¿no? Y escribí varios guiones con el único propósito de aprender a escribir guiones. No sé si conocéis esos libritos que eran escriba un buen guión, mejore los de Seinfeld, aquellos, ¿no? Arregle un buen guión, haga aún mejor el guión que ya ha arreglado, ¿no? Entonces, bueno, yo toda esa serie de manuales de cómo se escribe y cómo se mejora y cómo se arregla y cómo se hace un guión perfecto, pues todos me los estudié por el simple hecho de que, bueno, de que algún consejo podría valerme, ¿no? De los que había en esos libros. Hice un par de guiones solo para aprender, y por fin me llamó el director de cine, Emilio Martínez Lázaro, que había leído mi novela y me dijo que quería llevarla al cine. Entonces yo dije, estupendo, pero solo te pido que me dejes hacer el guión. Y si no te gusta, pues lo encargas a unos guionistas profesionales, ¿no? Como tenía la novela muy reciente, pues para mí fue como volver a contar la historia en otro registro, ¿no? Los personajes seguían vivos en mi cabeza, los veía perfectamente. Bueno, con algún matiz, ¿no? Porque en la novela, por ejemplo, el protagonista, la novela va de un padre y un hijo, ¿no? Bastante desdichados. Y el padre, que se cree que es un don Juan, habla de sí mismo diciéndose que todo el mundo, todas las mujeres, le dicen que se parece a Frank Sinatra. Luego, como en España no tenemos ningún actor que se parezca a Frank Sinatra, lo acaba haciendo Antonio Resines, que no sé si sabéis cómo es. Pero, en fin, no es exactamente...
La antítesis de Frank Sinatra.
La antítesis, dicho sea con todo el cariño. Y efectivamente, luego, un tiempo después... me llamaron para decir que un escritor francés, por cierto, medio latinoamericano, porque Manuel Poirier nació en Perú, pero vamos, luego cuando lo conocí descubrí que no hablaba español, es un director muy francés, que un día en una librería francesa había leído la traducción de una novela de Carreteras Secundarias y le había gustado y había empezado a escribir el guión. Y bueno, ahí tuve la suerte de que, como tenía buena relación con Emilio Martínez Lázaro, el director, pues le dije, oye, Emilio, devuélveme los derechos, porque los quiero volver a vender, ¿no? No hay nada más bonito que vender un trabajo varias veces, ¿no? Y cobrar varias veces por el mismo trabajo. Entonces, los mismos derechos que 3 años antes le había vendido a Emilio, se los volví a vender a Manuel Poirier algún tiempo después. Pero no sé si conocéis, digamos, más o menos cómo es el cine francés, ¿no? La película de Emilio Martínez Lázaro tiene un aire un poco de comedia española, comedia triste, ¿no? La película de Manuel Poirier es muy francesa, en el sentido de que es lenta, es muy lenta, ¿no? O sea, te da tiempo de ir al baño, volver, todavía no ha terminado la secuencia, ¿no? Pues no sé quién decía aquello de que el cine francés es aquel en el que oyes crecer la hierba, ¿no? Pues en esta película se oía crecer la hierba.
Sergio, déjame echar hacia atrás con un poco de cinefilia, y yo recuerdo que a comienzos de los años 70 hubo una gran polémica en la época del fervor de la Revolución Cultural China, a propósito de una película, de un documental que hizo Michelangelo Antonioni, que si la memoria no me falla se llamaba Chung Kuo, que fue un documental que él hizo en China, y que después los chinos escribieron contra esa película, que vista hoy en día no me parece tan perversa como en su momento se juzgó. No sé si en los años en que viviste en China ya el virus del cine te había picado y ya tenías intereses, o si incluso hiciste algunos experimentos audiovisuales.
Sí, estando en China, pues como avanzaba en mi cosa fotográfica, ya mis padres me compraron una cámara Nikon, empecé a trabajar más, mi padre me compró un filmador, un de Super 8, hice pequeños cortos y empecé a entusiasmarme más y más, y en esas llegó a China un famoso documentalista francés, bueno, en realidad holandés, pero que había hecho toda su carrera en Francia, que se llama Jory Stevens. Y Jory Stevens, que era muy querido en China porque había rodado el único documental que se hizo sobre la base de Yan'an antes del triunfo de la Revolución Comunista. Lo querían mucho, entonces había ido a China a rodar una película que se llamó Cómo Yu Gong Movió la Montaña, Cómo el Viejo Tonto Movió la Montaña. Una película de 8 horas que se proyectaba en París, la pasaban en 3 sesiones. Y Joris necesitaba un intérprete, necesitaba intérpretes que hablaran francés y chino. Y yo hablo francés desde niño, entonces yo me enteré que estaba buscando, mi padre me dijo que estaba Jory Stevens buscando un intérprete, y trabajé con Jory Stevens durante 3 meses en el rodaje de esa película, y pues eso fue para mí una experiencia inolvidable. Que me marcó muchísimo. Y después Joris, que se enteró de que yo quería estudiar cine, y que como no, en China no había escuela de cine, me había metido a estudiar medicina, se conmovió mucho, y fue Joris el que me consiguió a mí un cupo para estudiar en la escuela de Londres. Trató de ayudarme para entrar en el IDEC, que ahora es la FEMIS, pero no podía, y me dijo, si quieres en Londres, soy amigo y bueno, y ahí fue que estudié cine.
Fíjate qué curioso, ¿sabéis la teoría de los 6 grados de separación, ¿no? Que cualquier persona del mundo, solo a través de 6 personas, seguro que tiene 6 amigos comunes, ¿no? Tú eres ya mi grado de separación con Jory Stevens, porque Jory Stevens aparece en un libro mío, el único que no es de ficción, que es un libro de no ficción, donde investigo, bueno, la muerte de un republicano español durante la Guerra Civil, y en esa historia tiene mucho que ver y se produce la ruptura de la amistad entre John Dos Passos y Hemingway, y se produce mientras están rodando en tierra española, en España, durante el rodaje de esa película de Jory Stevens, es justo cuando se rompe la amistad de Hemingway.
Qué interesante.
Bueno, no te voy a dar recuerdos para Joris.
Enterrar a los muertos, ¿no? Enterrar a tus muertos.
Sí. Enterrar a los muertos.
Sí. Y yo quería entrar en materia para establecer aquí una conexión, bueno, ya la hiciste, pero con en relación a esa pulsión que tenías juvenil de ser director de cine y que finalmente se tradujo en la literatura. El primer texto que tú escribiste, el primer libro, no sé si es una novela o un libro de cuentos o un relato, ¿tenía el cine como lastre o decidiste no más cine y lo mío es inventar a través de las palabras?
Pues es que yo creo que la cultura que tenemos es una cultura audiovisual, ¿no? Es decir, que los que nacimos en los años 60, yo nací en el año 60, y recordamos ya el televisor como algo que estaba en casa antes de que nosotros tuviéramos uso de razón, no podemos dejar de pensar en imágenes, no podemos pensar que las historias solo pueden ser construidas o relatadas por medio de palabras, sino que hay una manera de organizar la realidad, de estructurar la realidad a través de imágenes, porque sencillamente hemos crecido con un aparato en casa que nos ha enseñado a ver el mundo de otra manera, ¿no? Es muy diferente la manera de contar de los últimos 40, 50 años o incluso del todo el siglo XX con respecto a épocas anteriores por la simple influencia de la narrativa audiovisual, ¿no? Todo el siglo XIX, por ejemplo, los grandes novelistas del XIX son muy prolijos en sus descripciones, necesitan crear la imagen en la mente del lector, van dando detalles uno detrás de otro para que el lector forme la imagen del protagonista o de la habitación en la que duerme el protagonista o de la ciudad o de la calle de donde está la casa del protagonista, ¿no? En cambio, el lector ya de esta época audiovisual no necesita tantos detalles. Si os fijáis, la descripción es un procedimiento narrativo que se utiliza cada vez menos. Uno intenta describir a través de las acciones, ¿no? Es muy difícil, ya nadie escribe diciendo era un señor de 1,80 de estatura que solía vestir así, tenía la nariz grande y vestía con una corbata. No, esos rasgos los vas repartiendo a lo largo de la acción, pero lo que no puedes es parar la acción para colocar una descripción. Hay una influencia natural e inevitable de la narrativa audiovisual en los novelistas y no podemos negarla. Es verdad que hay novelistas que creen que precisamente lo más genuino de la literatura o de la narrativa consiste en oponerse a la narrativa audiovisual, ¿no? Como si dijéramos, como ocurrió con el arte abstracto, ¿no? Que es una respuesta a la fotografía, en buena medida, ¿no? Entonces, como si la literatura tuviera que responder al cine, precisamente delegando o renunciando a todo lo narrativo y cediendo lo narrativo al cine y quedándose la literatura precisamente con todo aquello, con ese campo al que el cine no puede llegar. Digamos que las dos posturas son igualmente defendibles, pero a mí me gusta contar historias y si cuentas historias necesariamente tienes que recurrir a técnicas que proceden directamente de la narrativa audiovisual.
Creo que has dado en el clavo con una palabra que me parece que es el epicentro de esta conversación, que es la imagen. Es decir, la imagen literaria y la imagen cinematográfica, creo que con ese desafío te has encontrado permanentemente y me voy a saltar distintos momentos de tu carrera, Sergio, para hacerte una pregunta apoyándome en lo que Ignacio está diciendo. Cuando uno hace películas como Ilona llega con la lluvia, hay personajes que uno tiene como lector muy fuertes y que después en la imagen cinematográfica con unos actores específicos hay un chip del lector que se transforma para bien o para mal. ¿Cómo asumes ese desafío cuando has hecho adaptaciones literarias al cine?
Es siempre muy complicado y ya lo decía Orson Welles, que es mejor trabajar sobre malas novelas que nadie conoce que sobre grandes novelas conocidas, porque pues cuando uno lee, y esa es la gran virtud de la literatura, cuando uno lee, uno es director. Uno imagina los decorados, los vestuarios, el rostro de los actores, las acciones, la velocidad, el ritmo, todo lo va poniendo uno mientras lee y es importantísimo. O sea, yo cuando he sido profesor de cine siempre le insisto a mis alumnos que es incluso más importante leer que ver cine. Porque en el cine ya te dan todo masticado, ya todo, alguien decidió por ti cómo iba a ser el rostro, cómo iba a ser el vestuario, cómo. Entonces cuando adapto obras literarias, en el caso de Ilona, por ejemplo, lo que trato de hacer es recordar qué fue lo que me emocionó a mí de esa lectura y tratar de traducirlo a imágenes. Me refiero que cuando los proyectos de cine, que generalmente toman 2, 3, hasta 4 años, puede resultar que si uno no tiene una verdadera emoción y un verdadero amor por el proyecto, puede empezar a parecerle aburrido, a perder encanto. Y en esos momentos es muy importante recordar ese primer momento. O sea, yo tengo la teoría de que el cine es una cadena de deterioros. Uno empieza con una gran idea que al pasarla a guión sufre un deterioro y ese guión cuando se vuelve un plan de producción sufre un deterioro porque nunca va a tener la plata, ni el tiempo, ni el talento para hacer lo que imaginó. Y bueno, y generalmente va en una pirámide a la inversa, que una película es finalmente lo que uno logra defender de aquella idea original que pareció tan maravillosa y que en la práctica ha perdido mucho de lo que uno soñaba que fuera. Y en ese proceso entra un concepto que yo creo mucho, ¿no? O sea, que el arte, la literatura o el cine por igual, es un ejercicio de crear lo que no existe. O sea, Alan Badu habla sobre eso, ¿no? Crear lo que no existe. Entonces, cuando uno trabaja sobre una novela muy conocida, es complicado y hay que luchar contra eso, ¿no? Yo lo que prefiero es que la gente vea primero la película y lea después el libro, que no suele suceder. Casi siempre la gente compara, ¿no?, el libro con la película, y en eso casi siempre uno está en desventaja. O sea, casi siempre el libro es más interesante que la película.
¿Y por qué crees, Ignacio, que los directores de cine necesitan apoyarse en la literatura cada cierto tiempo? ¿Crees que un director es un creador cuando prescinde de la literatura y todas sus herramientas creativas son de una historia totalmente inventada? ¿O por qué recurren para ser creadores a una novela, a un cuento o a la narrativa?
Bueno, la literatura es un tesoro de historias, es decir, que hay tantas novelas, tantos cuentos que tocan tantos temas de tantas maneras diferentes, que seguro que si uno empieza a pensar en escribir una historia directamente para el cine, alguien le dirá, pero eso ya lo hizo tal en una novela o eso ya lo hizo tal en un cuento, ¿no? Y la buena literatura lo que tiene es que siempre inspira, es decir, la literatura te anima a escribir, te abre puertas, ¿no? Es decir, que a veces hay libros que te llenan de una felicidad extraña, que es el decir, bueno, si este señor ha sido capaz de emocionarme contando esta historia, ¿por qué no voy a ser yo capaz de emocionar o de divertir o de entretener o de hacer reflexionar a otras personas con algo parecido, con escribiendo otra novela? Entonces yo me imagino que un director de cine, cuando lee novelas, pues está buscando también ese momento mágico, ¿no?, en que dices, bueno, esta novela que me ha emocionado y al mismo tiempo me ha estimulado, ¿no?, a contar otra historia, no sé si esta u otra, ¿no? Sergio decía efectivamente que es muy difícil hacer buen cine sobre buena literatura, siempre vamos a ser más exigentes con el director de cine que con el novelista, y entre otras cosas el novelista también tiene una ventaja, que es que la novela te da libertad absoluta, ahí no va a haber ningún productor que te recorte el presupuesto, ahí no va a haber ningún actor que en la escena clave falle, ¿no? Ahí no va a llegar después alguien a recortarte las escenas que les parece que no van a gustar al público. El novelista en ese sentido pues tiene unas cuantas ventajas sobre el director de cine, y además el novelista también tiene una cosa que es que puede detenerse en matices, puede detenerse de repente a reflexionar, puede hacer excursos, divagaciones, puede mirar el alma humana más directamente, ¿no? Es un ejercicio más complicado, yo creo, para un director de cine que al fin y al cabo sabe que tiene que las películas son muy caras y que hay mucha gente que ha invertido su dinero en eso y que las películas tienen que gustar a mucha gente, ¿no? Una novela pues se amortiza muy pronto, con muy pocos ejemplares vendidos. Una película no puede ser tan selectiva, ¿no? Una película tiene que intentar llegar a un público inteligente y sensible, pero masivo, ¿no?, o relativamente amplio, ¿no?
Con la perspectiva del tiempo, Sergio, y pensando en el guión, ¿cómo ves ahora la experiencia? Me imagino que tú la ves ya muy lejana con el paso del tiempo, de técnicas de duelo, Águilas No, Casas Moscas. Desde la perspectiva del guión, ¿qué recuerdos tienes? Y si hay, digamos, como cierto anhelo literario en la realización de esa película, de esas películas.
De técnicas de duelo y pues técnicas de duelo era una película de guión original que basado en hechos ligeramente reales. Y A mí me gusta mucho, es una película mía que me encanta. Después de que se estrenó La Estrategia del Caracol, la técnica de duelo hizo, no sé, 12.000 o 14.000, ¿no? Está Munir, no sé, pero algo así como 15.000 espectadores, porque en esa época el público no iba a ver las películas colombianas. Y la siguiente fue La Estrategia del Caracol, que hizo 1.000.000 y pico, 1.600.000, o sea. Y entonces el productor de Sandro Silvestre me pidió que reestrenáramos Técnicas de Duelo, pero cambiándole el nombre. Yo le dije, no, eso no se puede hacer, si vamos a cambiar el nombre, hay que cambiar en algo la película. Entonces nos metimos en el trabajo con Humberto Dorado, que era el guionista original de Técnicas de Duelo, en aprovechar la ocasión para contar una nueva historia utilizando como material de archivo la primera película, un poco como Boyhood, pero no por deseo, sino por necesidad. Y efectivamente, o sea, el niño que en Técnicas de Duelo tiene 8 años, en Águilas no cazan moscas, es el mismo niño que quiere averiguar qué fue lo que pasó cuando él era niño, y ya es un niño de 15 años. Y los actores, todos, a mí me preguntaban, ¿y el maquillaje? ¿Cómo hicieron ese maquillaje? En Colombia la película no fue muy, muy bien recibida por la crítica, pero les pareció como un truco para ganar dinero. Y dice, ¿qué tiene de malo tratar de ganar dinero haciendo cine? ¿No? Si de eso se trata, pues, lo que dicen el octavo arte, que es hacer dinero con el séptimo. Entonces, pero en España y en Italia y en Francia la película fue muy, muy bien recibida. Acá también tuvo muy, muy buena, los espectadores muchos, pero los críticos me castigaron por haber tenido la osadía de reestrenar una película modificando alguna. El 50% de la película era nuevo. Pero acá es difícil intentar hacer cosas novedosas, o sea, siempre hay muy, 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 mucho temor, como mucho respeto por si se hace o no, si una película es, bueno, yo, ese es como otro tema, el tema de las críticas.
Claro que sí. Y en tu caso, Ignacio, entre Carreteras Secundarias y Las 13 Rosas, ¿qué sucedió en tu, digamos, en tu interés cinematográfico? Y si no hubo nada, cuéntanos la experiencia de Las 13 Rosas.
Bueno, lo que ocurrió es que en ese momento en España empezó a haber un interés especial por revisar el pasado común. Empezamos a sentir curiosidad por... curiosidad siempre había habido, pero había un interés colectivo por el pasado reciente, por la guerra civil, especialmente por la dictadura franquista, como una manera pues de entender el presente, ¿no? Y para saber qué parte de ese pasado todavía pervivía. Y yo había escrito alguna cosa, en alguna novela salía la guerra civil, en el libro este que hemos comentado, Enterrar a los muertos, salía la guerra civil, y un productor que, leyendo un libro de reportajes sobre estas 13 chicas, las 13 rosas eran 13 chicas comunistas y socialistas que durante la guerra no tuvieron participación activa en la guerra, eran enfermeras, cuidaban niños, pero que... Justo cuando Madrid cae, al poco tiempo, pues son detenidas y juzgadas sumariamente y fusiladas, sin haber cometido nada que pudiera parecerse a un delito, salvo el simple hecho de su adscripción a organizaciones de izquierdas, ¿no? Entre otras cosas, bueno, había habido como una especie de venganza del régimen por un asesinato que se había producido en otro sitio con el que estas chicas no tenían nada que ver. Y como en ese momento había ese interés en España por el pasado, yo había escrito un par de libros que tenían que ver con eso, y el director al que se le iban a encargar era Emilio Martínez Lázaro, con el que yo ya había colaborado y con el que había tenido buena relación, pues el productor me llamó a mí. Y la verdad es que me gustó mucho trabajar sobre material real, sobre cosas que habían ocurrido, con esa libertad que se concede a quienes cuentan historias tanto en libros como en películas, que sabes que tú no vas a contar, no vas a reconstruir la realidad, sino que vas a estilizarla. Vas a contar la verdad que hay debajo, pero no necesariamente te vas a atener a la verdad concreta de los acontecimientos, ¿no? y de los personajes. Y la historia para mí tenía una ventaja, que es que sabíamos el final, ¿no? Sabíamos que las 13 chicas las iban a fusilar. Y cuando sabes cómo acaba la historia, pues sabes cómo tienes que construir lo que viene antes, porque además ese final pues iba a dar un poco el tono de todo lo anterior, ¿no? Tenías que hacer que esas chicas pues resultaran simpáticas, tenías que al mismo tiempo tenías que demostrar sus debilidades, porque bueno, es que el año 39 en Madrid, recién ocupada la ciudad por las tropas de Franco, pues era una ciudad muy dura para chicas que habían pertenecido al Partido Comunista o al Partido Socialista, ¿no? Y probablemente muchas de ellas preferirían no intervenir en acciones de la clandestinidad, y como de hecho algunas no querían tener nada que ver, se habían rendido, digamos, ¿no? Pero otras estaban intentando crear algún tipo de resistencia bastante ingenua contra la dictadura, ¿no? En todo caso, la fórmula era muy atractiva, ¿no? Yo creo, chicas jóvenes, inocentes, sometidas al destino más cruel que uno pueda imaginar, ¿no? Es decir, uno de los grandes temas de la literatura y yo creo que del cine es cómo el ser humano no siempre es dueño de sus destinos, ¿no? Cómo los destinos individuales chocan a veces con los colectivos. Y cómo el destino colectivo a veces es capaz, pues, de no solo de desviar la trayectoria de tu vida, sino directamente de acabar con esa trayectoria, como les ocurrió a estas 13 chicas inocentes que fueron fusiladas salvajemente a principios de agosto del 39.
Yo no sé, Sergio, si ya cerraste la última página de la estrategia del caracol, o si podemos abrir un poco los recuerdos para que hablemos del guión de esa película y de los... la primera evocación que nos podrías contar de cómo empezó ese trabajo. ¿Había algún punto de partida literario de la estrategia del caracol, o si no, o por el contrario, partieron de la vida real para la escritura del guión original?
Pues en realidad fue una mezcla de las dos cosas, porque yo leí una noticia que salió en el periódico El Tiempo, donde hablaban de un desalojo, que un juez había ido a efectuar un desalojo a una casa, y cuando llegó no había casa, que era un lote con... Lo que daba a entender el artículo es que se había demorado tanto la burocracia en efectuar todo el proceso, eso, que la casa se había caído. Y esa era la noticia, era una noticia que estaba, me acuerdo, en la página de los cines, en un recuadro. Y a mí esa historia me conectó con lo que hablaba ahora de la película de Joris Ivens, de El viejo tonto que movió la montaña. El viejo tonto que movió la montaña es una antigua fábula china que durante la Revolución Cultural Mao Zedong utilizó como caballito de batalla. Era uno de los tres artículos más queridos que los guardias rojos leían y se sabían de memoria. Es una fábula de tres, el artículo de Mao son tres páginas, y cuenta la historia en un pueblo había un viejo sabio que tenía unas tierras maravillosas donde todo crecía muy bien, y era el viejo sabio. Y al frente vivía uno que le decían el viejo tonto, porque todos sus cultivos fracasaban, se le dañaban. Entonces un día el viejo tonto salió con una pala y un pico y eso, y salió y empezó a excavar, y el viejo sabio salió y le dijo: ¿qué haces? Y dice: pues no, estoy aquí, descubrí que mis cultivos no crecen porque no les llega el sol, y no les llega el sol porque hay una montaña. Entonces voy a quitar la montaña. Y entonces el viejo sabio le dijo: si serás tonto, con razón te dicen que eres un viejo tonto, porque ¿cuándo vas a quitar esa montaña? Y entonces el viejo tonto le dijo: mira, yo voy a empezar así. Si no termino yo, están mis hijos, y si no, vendrán mis nietos, y luego los hijos de mis nietos, y los nietos de mis nietos. Pero si continuamos y nos esforzamos, algún día quitaremos la montaña de aquí. Mao utilizaba eso para hablar de lo que realmente ha sucedido en China, que han terminado a base de constancia construyendo una potencia. Y yo cuando leí el artículo de prensa, y como había trabajado tanto con esa fábula, se me ocurrió que de pronto era como una mezcla de las dos cosas, y escribí el primer argumento. El primer argumento de la estrategia del caracol era para un cortometraje, pero bueno, muy rápido me di cuenta que todo eso no cabía en un cortometraje, y empecé a trabajar ya en el guión, pero en el fondo sí tiene un origen literario, periodístico y literario. La fábula es muy conocida en China.
Hace algunos años, Ignacio, coincidencialmente, ahora que estabas hablando de las correspondencias secretas que existen en la vida, aquí en Cartagena tuve el gusto de presentar a Fernando Trueba el día que estrenó Chico y Rita, y veo que trabajaste con él en la escritura del guión, un guión y una película además que para los que amamos el mundo de Guillermo Cabrera Infante, un gran escritor que desapareció lamentablemente hace algunos años, pues cuando vimos la película inevitablemente pensamos en Cabrera Infante. Yo no sé si lo tuviste en cuenta, y bueno, la pregunta previa es ¿en qué consistió tu colaboración con Fernando y de qué manera se articularon elementos literarios en la escritura de ese curioso guión de animación para una película de animación?
Fernando efectivamente era muy amigo de Cabrera Infante y siempre había tenido mucha curiosidad por Cuba, y era también muy amigo de Bebo Valdés, ¿no? Y habían tenido muchas conversaciones sobre la historia, la propia biografía de Bebo, sus comienzos como músico, su relación con la revolución, que en el caso de Bebo Valdés pues fue nula, ¿no? Simplemente al comienzo de la revolución castrista el jazz fue considerado música contrarrevolucionaria y un buen día le prohibieron seguir tocando jazz, ¿no? Y Fernando me había presentado alguna vez a Bebo, pero todavía no tenía el proyecto, y un buen día hablando con Mariscal, yo no sé si Mariscal es conocido aquí, pero vamos, es un de los grandes dibujantes y grandes diseñadores españoles, pues ya decidieron que iban a hacer esa película de dibujos animados y con música cubana, caribeña y música de jazz, ¿no? Y lo único que Fernando tenía que irse a rodar a Brasil bastantes meses, y Mariscal pues tiene muchas ideas, pero no es un hombre estructurado, digamos, ¿no? Él quería hacer una historia de mucho amor, con mucho amor, y decía amor, amor. Su manera de explicar el amor que quería transmitir a través de la película era, solo lo sabía transmitir con gestos, un amor, hacía así, ¿no? Y entonces cuando estaba Fernando más o menos me interpretaba los gestos de Mariscal, y yo más o menos acertaba a entender qué era lo que Mariscal pretendía. Y luego ya cuando Fernando se fue a Brasil a rodar, pues yo ya tenía que interpretarlo por mí mismo lo que quería Mariscal. Pero por suerte la idea o la historia estaba más o menos desarrollada, ¿no? Y luego había otra cosa, que es que la música y los dibujos de Mariscal, que ya había empezado él a hacer garabatos de cómo quería él que fueran los personajes, y me enseñaba las fotos en las que se quería inspirar, ya me empezaron a dar la idea del tono de que tenía que tener la película. Y bueno, la historia no es mía, yo solamente me limité a desarrollar esa historia suya de Mariscal y de Fernando y convertirla en un guión, digamos, estructurarla, darle orden. Supongo que lo que de verdad quería de mí era, pues, querían alguien que estuviera dispuesto a trabajar de forma disciplinada durante unos cuantos meses, algo que por supuesto Mariscal no era capaz de hacer, ¿no? En todo caso fue una experiencia maravillosa trabajar con los dos, porque Fernando, aparte de ser un gran amigo, es uno de los hombres, uno de los cineastas que más admiro. Bueno, tú también lo conoces, y tiene tres o cuatro películas que yo creo que formarán parte del mejor, de la historia del mejor cine en español,
¿no? Aquí en Colombia tiene su fan club también. Y hablando de Cuba, Sergio, pues tenemos la gran expectativa de tu película basada en el libro de Wendy Guerra, que es una escritora que creo que la hemos querido aquí en Colombia desde hace ya varios años, cuando la descubrimos justamente con Todos se van, que es el libro que sobre el cual te basaste para tu nueva película. ¿Cómo fue ese trabajo con una escritora cubana para llegar a ese resultado?
Pues, el caso de Todos se van es un poco sui generis, porque yo, es una película que terminé haciendo sin querer. Es muy raro, normalmente hay que desear mucho hacer una película, pero yo, en el caso de Todos se van, me regalaron ese libro de cumpleaños una vez y yo lo leí y me gustó mucho y ya. Y después, 3 meses después, se lo presté a una amiga y también le gustó mucho y ya. Y un año después estaba en Cataluña, en un festival, y estaba hablando con Perro Corrí, el protagonista de Fresa y Chocolate. Y somos muy amigos, y entonces le dije, oye, mira, este libro, Todos se van, la novela esta, Todos se van, ¿por qué no la ha hecho nadie? Que nadie lo ha llevado al cine, que es una novela tan bonita, que toca un tema tan profundo. Y entonces Pichi me dice, no, esa novela no la va a hacer ningún cubano, olvídate, esa novela no la va a hacer ningún cubano, solo tiene que ser un extranjero, hazla tú. Yo dije, no, ¿yo por qué? No. Dijo, sí, hazla, no sé qué. Bueno, y seguimos hablando, y a los 10 minutos me pasa a Wendy, la llamó por teléfono desde Barcelona a Cuba. Entonces, mira, ahí está Wendy. Y Wendy, sí, ¿qué? Haz la película, ¿qué? Muchas gracias, me gusta mucho la novela, pero yo no soy cubano, porque me voy a meter a hacer una película cubana, ¿no? Y a todas estas, Silvia, mi esposa, que debe estar por aquí, que me había oído decir durante un año que yo ya no iba a hacer más cine, que me iba a dedicar exclusivamente a la televisión, y ella quería que yo siguiera haciendo cine, escuchó el asunto y de repente va y compra los derechos de la novela y me regala los derechos. Y yo digo, ¿y ahora qué hago con estos derechos? Porque yo seguía con la idea de que no iba a hacer esa película, pero ya con los derechos empezamos a trabajar un guión un poco por darle gusto a Silvia y porque pues finalmente, pero sin mucha convicción, pero trabajé el guión y en esas me vine a Colombia a dirigir la serie de La Pola. Y cuando llegué, Ramón Jimeno, que fue uno de los guionistas de La Estrategia del Caracol y de Golpe de Estadio, me dice, oye, ¿y de cine qué tenemos? Y yo, mira, tengo este guión aquí que he estado trabajando porque tengo una opción de los derechos. Y ya trabajemos. Entonces lo trabajamos, llegó una convocatoria y Ramón dice, mandémosle la convocatoria, a ver qué pasa. Y ganó. Ganó, no sé, 700 millones de pesos, digamos, el dinero para arrancar el proyecto. Y aún así yo seguía sin mucha convicción porque me parecía muy difícil hacer esa película, pero pues ya a todas estas me había verdaderamente enamorado del proyecto, de los personajes, de eso, y nos decidimos hacer la película a sabiendas que es una película, pues no es el tipo de película que te rapa un productor, ¿no? Porque pues es una película apátrida. En Colombia no es muy colombiana y en Cuba no es cubana. Entonces, pero el trabajo de la adaptación del guión y eso fue un trabajo que hice sin la colaboración de Wendy, porque era difícil, porque no, si uno está en el mismo país es probablemente se puede trabajar. Y yo, por ejemplo, con Álvaro Mutis trabajé, estuve 2 semanas trabajando con él sobre el proyecto de Ilona Llega con la Lluvia. Pero en el caso de Perder es Cuestión de Método, con Santiago Gamboa y con Wendy, no. Cuando estuvo el guión, en los dos casos, les mostré el guión, a Wendy le encantó, a Santiago también, no opinaron nada.
Bueno, has sonado el tema de la televisión un par de veces en tu última intervención y esta es una pregunta que debería hacértela a ti, pero como vamos en orden, yo quisiera que Ignacio me dijera, a propósito, la buena reputación es tu última novela, para los que no la conocen, y uno ve este inmenso texto que has construido, supongo, desde hace muchos años. ¿Qué piensas con respecto al mundo de la televisión en relación con la literatura? A veces se considera que la televisión es el lenguaje por excelencia para contar historias masivamente hablando, pero cuando tú publicas un libro de esta dimensión, ¿cómo sientes si hay una competencia o no con los lenguajes televisivos?
Bueno, yo te diré que la televisión, sobre todo las series de televisión, eran para mí un género bastante insignificante o irrelevante. Es decir, que yo no solía ver series, no pensaba yo que pudiera haber realmente talento en eso. Me parecía que era como un producto para consumo rápido de la gente que estaba en casa mientras hacía sus quehaceres domésticos, ¿no? Pero claro, mientras yo seguía pensando eso, la realidad iba cambiando y se empezaban a hacer series muy buenas, y yo he llegado con bastante retraso a las series muy buenas. Hasta tal punto he llegado con retraso que veo las series cuando ya las venden en el pack, ¿sabes? Cuando ya está la serie de oferta en la FNAC. O sea, de repente, cuando ya habían pasado años del fin de que terminaran de poner el ala oeste de la Casa Blanca, pues yo me compré el pack y los vi todos. Cuando ya se había muerto James Gandolfini, yo me compré el pack de Los Soprano y los vi todos, ¿no? Pero lo que me ha ocurrido es que ahora me he vuelto un adicto a las series de televisión. Realmente ahora las series de televisión están... las norteamericanas, pero no solo las norteamericanas, y me han dicho que en Colombia se hace una televisión estupenda, ¿no? Y me he vuelto un adicto porque hay tantas series buenas de tantos países que me gusta pensar que llego a casa por la noche y me puedo poner un par de episodios con personajes a los que ya conozco de la noche anterior y de la noche anterior, y sigo sus avatares hasta preocupado para ver qué es lo que les pasa cada día. Y la verdad me parece que los nuevos directores de cine y los directores de cine que se han pasado a televisión pues han conseguido algo que parecía imposible, que es ennoblecer el género de la serie de televisión.
Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo con Sergio, con series como La Pola o como El Doctor Mata. A mí me gustaría que nos hablaras un poco sobre tu experiencia en la televisión colombiana, cómo la sientes con respecto a la construcción de las historias, que es el tema que nos ocupa esta noche.
Yo creo que la televisión siempre ha sido en una especie de sucedáneo del cine, ¿no? Cuando no se puede hacer cine, uno hace televisión, que es lo más parecido, pero cada vez más, con más frecuencia, la televisión copia el cine, se parece al cine, utiliza gente que viene del cine, y especialmente en la televisión por cable. Hay que decir que todas estas series maravillosas que hacen en Norteamérica las pueden hacer porque no tienen el escollo de la censura, pues de la autorregulación que tienen ellos. Entonces pueden hablar de temas prohibidos en la televisión abierta durante muchos años, ¿no? Todo el sexo, la violencia, el crimen no paga, todas esas cosas en estas series que son de pago pueden hablar, y eso le da una gran libertad a los escritores, que son los dueños de esas series y que realmente reflexionan profundamente sobre el país, cosa que la televisión abierta norteamericana muy raramente puede hacer. En Colombia todavía no hay series de televisión por cable, de televisión pagada. Las series colombianas son series de televisión abierta. Entonces, con frecuencia tienen limitaciones como las que tiene la televisión abierta norteamericana. Y aún así, creo que se hacen muy buenas series. O sea, creo que se exagera mucho en el tema del narcotráfico, pero yo hay series que he hecho a lo largo de mi vida, hay algunas que aún hoy en día se pueden ver con placer, como Escalona o La Pola, Doctor Mata, que son series que sirven para generar de verdad una emoción parecida a la que produce el cine. Yo creo que la televisión debería tener más cuidado en cumplir su función social y educativa. O sea, la televisión educativa es como una contradicción de términos, pero sí debería haber algún tipo de reglamentación que permitiera que las series y los productos culturales tuvieran un espacio. No sé, guiarse exclusivamente por el gusto del público es un poco como si yo dejara que mis hijos comieran solamente caramelos y hamburguesas. No, sí, les gusta más, pero pero no, uno tiene cierta responsabilidad de educar el gusto de los hijos y del público también. O sea, el país necesita, especialmente en este momento, enfatizar tanto en los temas violentos y generar héroes de televisión. Sí, esos héroes de televisión que los niños ven y dicen, no, yo cuando sea grande quiero ser como Pablo Escobar, o como, me parece muy peligroso eso.
Y como Sergio se está metiendo en política y viene de China, entonces vamos a suspender aquí por lo pronto y vamos a darle la palabra al público, porque me están haciendo acá unas señales secretas. Creo que tenemos tiempo para un par de preguntas del público, si ustedes lo permiten, por favor. No sé si ya están listas las personas que van a preguntar.
Buenas noches, una pregunta para Sergio. ¿Qué novela colombiana le gustaría llevar al cine?
Es 100 años de soledad. 100 años de soledad no se puede hacer en televisión, en cine, pero en televisión sí se podría hacer, unos 200 capítulos de 200 capítulos de soledad. Sí, me parece, pero digamos de novelas más recientes, no sé. Es que las novelas buenas generalmente no son novelas como para serie de televisión, aunque en algunos casos han hecho, pero dejémoslo ahí en 100 años de 100 capítulos de soledad.
Buenas noches. Quisiera preguntarte, Sergio, ¿cómo puede ser un nuevo cineasta para... ¿Es difícil comenzar con el cine en Colombia? ¿Cómo es esa entrada en el cine colombiano? Mundo un poquito...
Sí, mira, comenzar en el cine es difícil en cualquier parte. Yo no creo que en Colombia sea más difícil que en otras partes. De hecho, yo, por ejemplo, estudié en Londres y los compañeros que estudiaron conmigo, ninguno ha hecho largometrajes. Y yo sí. Y ellos se ríen mucho de eso, ¿no? Resulta paradójico que el que cuando estudió venía de un país donde no se hacía cine, ha hecho 8 largometrajes y ellos ninguno. Lo importante, pienso yo, para hacer cine, primero es tener ideas. El manejo mecánico del lenguaje cinematográfico es muy sencillo, es incluso más sencillo que el de la escritura. Es manejar una cámara, el lenguaje de una cámara, pues, finalmente son 8 planos y 3 formas de mover la cámara, no tiene mucho misterio, y si uno tiene claridad de lo que quiere contar, no debe ser muy difícil. O sea, con buenas ideas se hacen buenas películas. El problema, como siempre, es tener dinero, pero eso sucede en todas las profesiones. Entonces, yo creo que un poco la clave es crecer gradualmente con el grupo, armar equipos y crecer, ir creciendo, ¿no? Yo creo que es difícil arrancar haciendo una película maravillosa como Orson Welles, hay que ser Orson Welles. Pero se puede empezar haciendo cortos, aunque no tengan distribución, pero haciendo cosas. Yo pienso que cualquiera que quiera hacer cine puede lograrlo si tiene claridad sobre lo que quiere contar. Porque generalmente ningún director puede contar más de lo que es, de lo que ha vivido o de lo que ha leído. Uno no puede llegar a hacer cine a inventarse cosas. Hay que tener experiencia y haber vivido o haber leído mucho para construir las historias.
Pero más que todo es como en las formas gubernamentales, o sea, como si se interponen muchos obstáculos o pueden haber ayudas para los jóvenes emergentes o las personas que quieran hacer cine, que no tienen mucha conciencia, experiencia.
Sí, bueno, nunca ha habido tantas facilidades para comenzar hacer cine como en este momento. O sea, cuando yo empecé a hacer cine era casi imposible, pero en este momento todos los años hay convocatorias se mandan los guiones, hay jurados que seleccionan, todos los años seleccionan 9 proyectos para largometraje y les dan dinero. cortos, documentales, animación, o sea, pero hay que entrar, sí, en esa parte burocrática que es un poco aburrida, pero si uno de verdad quiere hacer cine, se puede.
A través de Proimágenes, todas las convocatorias de Proimágenes puedes mirar en internet, ahí está. ¿Alguna otra pregunta?
Sí, buenas noches. Algo importante precisamente de la novela es que hay una voz y el autor, precisamente la gente se llega al autor por esa voz que él puede transmitir. Mi pregunta va orientada más hacia el interés o el reto del director o del que hace la adaptación, es poder tomar esa voz en el guión, pero también hay que ser consciente de que el que está realizando el trabajo tiene una voz, tiene una algo como decir las cosas, tiene una forma de narrarlas. ¿Y qué debe primar? O si en algún sentido debe haber el equilibrio entre la voz del precisamente el que hace la novela o la voz del que está haciendo la adaptación.
Yo creo que cuando uno hace una adaptación, la única voz que cuenta es la de uno. O sea, normalmente, si uno hace una adaptación, hay que intentar perderle el respeto a la novela original. De hecho, yo los tres proyectos que he hecho me han intentado, en el momento de vender los derechos, condicionar la película a la aceptación del guión por parte del autor. Y yo en esos términos he dicho que no. O sea, yo acepto que lo lean, pero no que tengan poder de veto, por decirlo de alguna forma, porque si no, eso sería muy difícil. Yo en los tres casos que he hecho adaptaciones literarias he tenido muy buena relación con los escritores y no hubiera habido problema, pero uno no sabe, la gente pues tiene temperamentos muy diferentes y lo que no me ha pasado con los escritores me ha pasado muchas veces con los actores. O sea, a veces uno tiene actores que son insoportables, que hacen dificilísimo el rodaje y hay que aguantarlos y consentirlos y mimarlos, y uno en el fondo lo que quiere es ahorcarlos. Sí.
Muy bien, Ignacio Martínez de Pizón, Sergio Cabrera.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Buenas noches.